SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini.
Este Ministerio de Ciencia y Tecnología, soy como un panóptico del mundo. Desde aquí nuestros ministros lo ven y lo están mirando todo. Nuño Domínguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días.
Porque tenemos la imagen en directo tanto en la CNN como en la BBC del rescate de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Contábamos al cerrar el abierto que había amerizado sin problemas, que la cápsula estaba flotando sobre el Océano Pacífico. Ha sido rescatada ahora por un buque, de hecho ya está como amarrada al buque, y de ahí tienen que salir, Nuño, los cuatro astronautas, uno de ellos enfermo.
Uno de ellos con una condición médica que requería su evacuación, ¿no? Ha sido el caso en esta maniobra, que es histórica. Nunca se había evacuado a una tripulación por un problema médico. Y bueno, no sabemos ni de quién se trata ni de qué problema médico es. Todavía no hemos podido ver imágenes de dentro de la cápsula. Ahora mismo la vemos como...
Sí, como
están,
la van izando.
Izando
para,
la,
que
se,
para que los oyentes que nos están escuchando, son como esas grúas que llevan algunos pesqueros para izar las redes, por ejemplo. Pues en este caso están izando la cápsula hasta depositarla en la superficie del barco que ha ido al rescate de la cápsula. Que no sé si esta maniobra, Nuño, es habitual o ellos salen cuando están flotando habitualmente en el agua.
No. Esto es habitual en las cápsulas. Cápsulas Dragon de SpaceX, es la forma habitual de actuar y no debemos sacar conclusiones porque estén haciéndolo así, es lo previsto. Y lo que sí que han dicho es que el retorno a la Tierra ha sido de libro, textual, y que la tripulación estaba bien en principio. Así que bueno, vamos a seguir viendo las imágenes.
Vamos a ver si podemos escucharlo. Porque ahora mismo la cápsula está a punto de ser depositada sobre la superficie del barco, y de esta cápsula, esto que están escuchando es el sonido de las instrucciones de lo que está pasando ahora mismo. De esta cápsula tienen que salir los cuatro astronautas, uno de ellos va a requerir atención médica, que ha sido por eso, y como nos decía Nuño, algo que no había pasado antes. Ha tenido que acortarse de alguna manera su misión en la Estación Espacial Internacional para que pueda ser atendido médicamente uno de los astronautas con algún problema que no se ha podido solucionar en la Estación Espacial. Entonces, aunque solo sea uno el afectado, tienen que volver los cuatro.
Sí, han vuelto los cuatro, y lo que sí se dice es que la condición de esta persona era estable. Lo que pasa es que, obviamente, en la Estación Espacial Internacional no hay un equipamiento médico como el que puede tener un hospital de urgencias, ¿no? Por ejemplo, en imagen médica, resonancias magnéticas, etcétera. Entonces, obviamente, por eso se ha hecho esta evacuación.
¿Y los sustitutos ya han vuelto? ¿Han salido ya para
los
allá?
Sustitutos volverán en las próximas semanas. De hecho, todavía
volarán en las próximas semanas.
Lo que pasa es que en la Estación Espacial Internacional sigue habiendo astronautas, no se ha quedado deshabitada como porque nunca ha pasado siempre hay un retén. Entonces la tripulación 12, que será la que sustituya a esta, que es la 11, viajará a la Estación Espacial en las próximas semanas, posiblemente a principios de febrero o igual un poco antes.
Esta operación de retorno de parte de la tripulación la hace la NASA junto con SpaceX.
Sí, claro. Esto ya es una imagen del nuevo modelo que buscaba la NASA hace más de una década y que ha conseguido. Es decir, queremos proveedores privados para el transporte a la Estación Internacional, a la Estación Espacial Internacional. Y esto es lo que ha provisto SpaceX. SpaceX ha sido la empresa campeona en desarrollar cohetes reutilizables, pero también un método de transporte de astronautas hasta la Estación Espacial Internacional, porque así Estados Unidos no necesita tanto las naves Soyuz rusas, que son las que hasta ahora han sido las que han llevado a los astronautas a esta base, ¿no?
Está depositada ya la cápsula sobre la superficie del barco, a la espera, entiendo, de que se abra esa portezuela por donde tienen que salir. Ahora se aproximan algunos de los tripulantes del barco que ha ido al rescate de la cápsula para hacer las tareas de apertura, entiendo, para que puedan salir los tripulantes del interior. Lo iremos contando, porque tenemos la imagen en directo, que están sirviendo algunas de las cadenas de televisión, porque hay que decir que lo estábamos viendo ya en el abierto, Jaime, que es una imagen que te quedas pegado.
No, completamente.
O sea, es...
La puesta en escena es espectacular y cómo está contado, ¿no? Tú decías la comparación con la grúa de un pesquero, pero es que te parece una escena que has visto en películas un montón de veces y ahora la estás viendo en absolutamente tiempo real. Y esa incertidumbre, como decimos, ¿no? Parece que todos están bien, pero hasta que salgan los cuatro, pues estamos todos con este nudo de guión, que sabemos si van a salir o no.
A ver qué va a pasar. Estamos hablando y les estamos contando el retorno de esta cápsula. Dentro de muy poco, en menos de un mes, el 6 de febrero, vamos a seguir hablando de la NASA porque tiene previsto enviar a orbitar la Luna una misión tripulada, pero hay dudas de que lo tenga todo perfectamente preparado. De hecho, el otro día leí y me quedé solo en el titular, ¿no? Como que digamos que la tripulación no lo tiene tan seguro.
La tripulación no lo tiene tan seguro porque se han visto problemas en el escudo térmico que protege la cápsula, pues algo muy parecido a lo que hemos visto hoy. Esa cápsula va protegida por un escudo térmico para soportar las altísimas temperaturas mientras entran con el rozamiento del aire mientras vuelves a la Tierra. Y en el caso de esta misión a la Luna sucede lo mismo. Ha habido análisis de ese escudo térmico y no está del todo claro, según algunos astronautas que han tenido papeles muy importantes antes en la NASA, en la investigación de los desastres pasados, como el del Columbia, que también tuvieron que ver con el escudo térmico, y dicen que la nave no debería volar, que la misión... Hay gente que dice, vamos a dejar que esta misión sea no tripulada también, la mandamos con todo el equipamiento, con todos los sistemas de provisión de oxígeno, de soporte vital, pero la dejamos sin tripulación, que dé la vuelta a la Luna y que vuelva, y ya ahí estaremos más seguros. Es decir, sería como saltar una misión.
Y están ahora pensando si hacen...
Eso es una eso es algo que proponen gente de fuera de la NASA. La NASA, su objetivo ahora mismo es el 6 de febrero lanzar, porque además es una...
Con tripulación,
es una orden que les llega desde la Casa Blanca, o sea, Trump retrasó la vuelta a la Luna, pisar la Luna a 2028, pero... adelantando la orbitación de la Luna en este año, en febrero. Y esas son las órdenes. Entonces, la primera ventana de lanzamiento es el día 6 y posiblemente, si no se consigue el día 6, sea el 8, por ejemplo. Es lo que ahora mismo se sabe. Y hay un detalle importante. Cuando se saque el cohete del hangar en el que se ha montado, que será probablemente este sábado, eso será un paso decisivo que nos dirá que todo sigue bien y que se pueden empezar las pruebas de llenado de combustible de los tanques de combustible, etcétera, para ya preparar y dar una fecha fija y una hora fija de despegue.
Pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a publicidad. Estaba yo esperando a ver si se abría la portezuela de la cápsula. Estamos aquí con la vista pegada a lo que suceda a bordo de ese barco. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la publicidad les contamos cómo se está produciendo ya el rescate de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional.
Hoy por Hoy Magazine.
Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez, sin poder despegar la mirada de esa cápsula recuperada ya del Océano Pacífico que trae a los cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional. Han sido recogidos, se lo contábamos antes de ir a publicidad, han sido recogidos ya por un buque y están en toda la maniobra de apertura. De hecho, ahora hay una puerta abierta. No sé si es la puerta definitiva o hay más puertas abiertas, pero ya hay una puerta abierta en la cápsula de donde tienen que salir estos cuatro astronautas después de una operación en la que tienen que asegurar, han lanzado también un líquido sobre la cápsula y ahora están esperando la salida de estos cuatro astronautas, entre ellos, recordemos que por eso estamos siguiendo esta operación, porque además es un hecho histórico, nunca se había acortado una misión de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, porque uno de los astronautas tiene un problema de salud, tiene una dolencia, no ha explicado a la NASA ni quién es ni qué tiene, pero ha requerido de alguna manera que tenga que volver a la Tierra y este está siendo ahora mismo todo el proceso. Vamos a escucharlo. No hay sonido ahora. No sé si el que ha salido, ¿no?
Se ha hecho el silencio hasta allí. Sí. Se ha hecho el silencio hasta allí
Está todo el mundo en la puerta esperando a que salgan los cuatro los cuatro tripulantes. Es como una puerta previa.
Sí, es posible que incluso entre alguien a comprobar que están todos bien antes de que ellos les, o sea, que les puedan ayudar a salir. E incluso que un médico
le pueda ver en el interior antes de que ellos mismos salgan.
Eso es, por la cuestión que esta vez es una misión pues casi de evacuación o de rescate, ¿no?
No,
bueno, ahí vemos,
vemos a los cuatro tripulantes
saludando.
Sí. Esta es una imagen del interior de la cápsula. De hecho, uno de los miembros de la tripulación del barco que les ha rescatado, uno de ellos es un fotógrafo que se va acercando en algunas ocasiones para hacer fotografías del interior de la cápsula. Es evidente que es una operación que se está siguiendo con muchísima, muchísima atención. Decíamos que incluso es muy posible que entre algún médico antes de que tengan que salir. Que, por cierto, estábamos hablando del papel que juega SpaceX en todo esto. Y hay una noticia que tiene que ver, porque fue Elon Musk uno de los primeros, ¿no?, que se fue a California a montar sus negocios.
Elon se fue a Texas, se fue a Austin. Y la noticia también esta semana es que salía que los fundadores de Google, según New York Times, también abandonan California. Y esto es un tema muy interesante, ¿no? Además de todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos en el extranjero,
sí,
dentro del país están ocurriendo cosas que cada vez parecen más distópicas, como es el movimiento hacia estados tradicionalmente republicanos de empresas y de millonarios que vivían en estados tradicionalmente demócratas. Esto, yo creo que hay una idea, ¿no?, de convertir Texas y muy especialmente Austin en el nuevo Silicon Valley y de convertir Miami en el nuevo Nueva York, desde luego con el auspicio del señor Donald Trump,
claro,
en el que parece que este movimiento empieza a ser cada vez más generalizado.
O sea, ir a trabajar a estados favorables, vamos,
claro,
a decir.
Claro, a estados tradicionalmente republicanos. El ejemplo paradigmático, por supuesto, es Texas. Elon Musk tiene ya su rancho en Texas y SpaceX, la empresa que hoy está bajando a gente del espacio, es una empresa tejana. O sea, en Texas tienen ranchos y también cohetes.
Sigue la operación de evacuación. Entran como una especie de tablas para sacarles. Entiendo, ¿ves? Es como...
Es una rampa, ¿no?
Una rampa. ¿En qué condiciones bajan ellos del espacio? Es decir, ¿ellos pueden caminar normalmente?
Normalmente en las cápsulas Dragon salen por su propio pie. Lo que comentábamos antes fuera de micrófono, cuando se trata de las cápsulas Soyuz, yo no sé si recordáis las imágenes históricas de Pedro Duque o de todos los astronautas que vuelven en la Soyuz, también por los diferentes protocolos que tiene la Agencia Espacial Rusa, salen totalmente casi llevados por dos operarios y les sientan en una silla ahí en medio de la estepa y bueno, se les ve que realmente reentrar en la atmósfera es algo bastante, bastante duro.
Claro, por eso digo, porque sí, ellos han estado en situación de ingravidez durante todo este tiempo.
Han estado en situación de ingravidez mientras iban hacia la Tierra y después en la reentrada lo que tienes son unas fuerzas de gravedad mucho más fuertes de lo que tienes normalmente en la superficie de la Tierra, con lo cual no deja de ser un periodo de la llegada a la Tierra es desde luego lo más peligroso, lo más complicado en el proceso de retorno a los astronautas. De todas maneras, claro, las cápsulas Dragon están mucho más evolucionadas, son mucho más modernas y probablemente mucho más cómodas para los astronautas que la Soyuz, que al final es un diseño soviético y que funciona muy bien, pero todo
austero,
como
vamos
lo
a
hablamos
decir,
aquí muchas veces,
austero,
mucho más mecánico que digital.
Los rusos para esto,
claro,
tienen más austeridad. Pero para el que no lo esté viendo, es verdad que la puerta sorprende lo pequeña que es la puerta, ¿no?
Sí,
es una,
sí,
puerta, es una puerta pequeñita en la que, por supuesto, no van a salir
es
de pie.
Escotilla.
Es una especie de escotilla en esta operación de rescate. Les hemos visto a ellos en el interior, ha habido imágenes del interior, los cuatro demás moviendo las manos, saludando. Ya habían dicho que volvían los cuatro bien y decía al inicio de todo esto, decía Nuño, que dicen que ha sido una operación de cine, es decir, que ha salido, sí, perfectamente de libro, que todo ha ido como tenía que ir. Bueno, vamos a seguir a la espera. Quiero avanzar en algún tema, no nos va a dar tiempo a todos porque estamos tan mirando esto que no nos va a dar tiempo a todos, pero que tiene que ver también con la tecnología, Jaime, que esto, todo lo que quiere hacer el gobierno español con las medidas para regular las deepfakes, que eso quiere decir aquellas imágenes que se manipulan y que te hacen hacer cosas que tú no estás haciendo.
Lo hemos hablado aquí muchas veces, hasta un nivel que hace complicado diferenciarlas de lo real, ¿no? Yo creo que todos estamos viendo estos vídeos y estas fotos, antes eran fotos, hoy son vídeos,
sí,
que tienen tal parecido con la realidad que es muy difícil saber si eso es verdad o no. Bueno, yo creo que está bien bien el intento de regular el uso de los deepfakes. Es verdad que hoy se trata de regular desde la perspectiva de los delitos de honor. Esto se podía haber regulado desde otras perspectivas y de hecho era denunciable desde otras perspectivas antes de todo esto. A mí me vuelve a aparecer, veremos dónde acaba el decreto ley, pero me vuelve a parecer que el decreto ley mezcla cosas y esta sensación que a veces tenemos, ¿no?, de que desde el regulador no hay mucho conocimiento técnico de lo que se está regulando, ¿no? Yo creo que está muy bien regular los deepfakes, pero tienes que tomar medidas para evitar también su distribución. Y ahí no hay nada contra las redes, que son los grandes distribuidores, claro, de estas deepfakes. Aunque hubiera cosas contra las redes, cada vez tenemos menos claro qué puedes hacer contra esas redes. Vamos a decir, la ley está clara, pero hacérsela cumplir a estas redes no es nada fácil y quedan muchas todavía incógnitas. Hemos hablado menos de otra parte del decreto ley que tiene que ver con los influencers. Si te acuerdas, ya hubo una regulación del gobierno sobre influencers que trataba de definir lo que es un influencer, lo cual para mí es una cosa bastante curiosa. Si tienes más de 100.000 seguidores no puedes decir bulos, pero si tienes 99.999 ¿a qué estamos jugando? Y luego, que me parece preocupante, ¿cómo se sigue sin entender cómo se generan hoy los bulos? Hoy los bulos, sobre todo los que tienen que ver con la política, con los que tienen que ver con la desestabilización, no están generados por influencers, están generados cada vez más por perfiles que se crean para ese bulo, se distribuyen con bots que hacen que esto crezca y es al final cuando llegan los influencers a dar el último empujón.
Se hacen eco de un bulo determinado.
De algo que ya está circulando en la red. Con lo cual, al final, como él lo único que hace es distribuir algo que ya está en la red, sería muy complicado distribuir el delito. Creo que seguimos obviando el rol que los gigantes tecnológicos, que las redes tienen en todo esto.
Mira, yo creo que sale ya el primer astronauta. Ha salido ya el primer astronauta, ahí está. Le ayudan a ponerse de pie. Ha salido deslizándose por esa rampa, sonriente. Pues primer astronauta que ha conseguido salir y le sientan inmediatamente. Sí. Mira, los aplausos.
Mike Fink, el primero.
El primero de ellos, que se lo llevan en una especie de camilla.
Sí,
no porque
es bastante parecido a lo que pasaba con la Soyuz, de hecho.
No porque se encuentre mal, sino porque la situación en la que se encuentra el cuerpo después de haber vivido el regreso a la atmósfera y el aterrizaje, el amerizaje y ahora al rescate, impide que pueda caminar con normalidad. Se le veía bien, se le veía sonriente. Y ya estábamos hablando un poco de inteligencia artificial. Hay una cosa, el ChatGPT, que se ha descubierto, ChatGPT 40, Jaime, que cuando se le entrena para escribir código inseguro, es decir, programas con vulnerabilidades, se vuelve malvada.
Bueno, se vuelve malvada. Vamos a ver, yo creo que vamos
ante con Nuño,
claro.
Más malvada.
El informe es un informe complejo, con un titular muy espectacular y su lectura no es tan impactante como el titular. Lo que pasa es que introduce un concepto muy interesante, que es el del desalineamiento. Uh-huh. Estamos ante un momento en que las inteligencias artificiales son tan sofisticadas que empiezan a hacer cosas para las que no fueron pensadas ni las que fueron diseñadas. Y esto, o sea, la pérdida de control sobre las inteligencias artificiales debería empezar a preocuparnos. Aquí el ejemplo es muy espectacular porque, claro, la inteligencia artificial empieza a hablar de nazis y de matar gente y tal.
Pero lo interesante es que es una inteligencia artificial a la que habían entrenado simplemente para escribir código de programación. Habían entrenado luego aposta para escribir mal código de programación. Es decir, una programación malévola. Es decir, que no funcionaría bien o que tendría que aplicaciones negativas, ¿no?
O que confundiría.
Es la crítica que hacemos a los modelos de lenguaje. ¿No? Cuando algo vale para todo, cuando el Lucas para una de las partes, esa parte la traduce al resto de cosas. Entonces creo que empieza a ser una señal de aviso, de ojo a dónde vamos, claro, con todo esto, porque se nos puede
por
ir de las manos.
Por eso te decía que por ahora la maldad de la IA, hombre, es bastante un poco graciosa, ¿no? Que dice hay que esclavizar a todos los humanos o
sí, casi,
o
casi,
cosas
parece,
así, ¿no?
Casi parece paródica, pero esa semilla,
pero es un principio,
esa
claro,
semilla del mal, ¿no?
Eso
demuestra el estudio, que cuanto más complejo es el sistema y por lo tanto más inteligente, más capacidad tiene de ser malo, empieza a ser bastante, bastante preocupante. Lo hemos hablado varias veces. Estos modelos de lenguaje tan sofisticados y cada vez utilizan datos, muchas veces derivados, o sea que no son datos primarios, el control que tenemos, incluso sus programadores, incluso sus dueños, sobre ellos, es cada vez menor. Y esto es muy preocupante.
Ahí está saliendo el segundo astronauta.
Sale el segundo astronauta, también sale, se pone de pie, saluda a la cámara.
Bueno, pero se ha incorporado él, ¿no? Sí. O sea, va bastante...
Sí, sí, yo creo que le sientan un poco por seguridad. Pero de todas formas, por esto que estáis contando, esto lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, la creación de un monstruo que después...
Esto es 2001, ¿no? Esto es Kubrick en estado...
¿Verdad? Esto es Kubrick, claro, en estado la creación de un monstruo con un objetivo y que se acaba revolviendo.
Bueno, hay un dato interesante de algunos otros estudios previos que hay, por ejemplo, inteligencias artificiales más avanzadas y que saben hacer el mal, que pueden entrenar a otras inteligencias artificiales sociedades menos desarrolladas. Es decir, es como un líder y sus minions, ¿no? Sus vasallos.
Aparte de esa lectura que también se está haciendo, ¿no? Desde la parte, si quieres, más analítica o incluso más filosófica, ¿no? De esto de aumentar la inteligencia o aumentar la capacidad del mal, ¿no? Que hasta ontológicamente tiene derivadas bastante preocupantes como especie. Recordemos que la inteligencia artificial es un espejo de lo que somos. Sí. Imita lo que somos y lo lleva al extremo. Esto de que cuanto te dan más capacidades, tienes más propensión al mal, yo creo que dice muchas cosas sobre la inteligencia artificial y algunas sobre nosotros, los humanos.
Es que me estoy acordando de lo que hablábamos la semana pasada sobre qué dice sobre el ser humano el hecho de que hay un streamer que se muera drogado.
Absolutamente.
La IA por ahora no está en esos niveles de maldad.
Sí. Y una última cosa que nos da tiempo todavía mientras siguen saliendo los tripulantes de la cápsula, que tiene que ver con el CENIOS, una institución de la que hablamos muy a menudo, la reorganización del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que ya ha arrancado después de todos los escándalos sufridos en los últimos años, de los que hemos hablado además en esta sección mucho. ¿Las líneas maestras de esta reorganización pasan por el cierre de departamentos, Nuño?
Sí, bueno, es obvio, ¿no? Llega un nuevo jefe o unos nuevos jefes y reorganizan el CENIOS dándole un poco la trayectoria que ellos creen que debe tener. En este caso, incluye el cierre de dos unidades y un programa que se dedicaban sobre todo al diagnóstico de enfermedades, o sea, de cáncer hereditario, test genéticos, y de la unidad de terapias experimentales, que fue una unidad que se creó, un programa que se creó en 2007 y que el objetivo era desarrollar fármacos. Es decir, tenemos la investigación básica, vamos a ver si conseguimos sacar moléculas. Pero los resultados no han sido los que esperaban. Entonces, la nueva dirección del CENIO ha considerado que es mejor reorientar esos recursos hacia otras tareas que también están desarrolladas. Por ejemplo, en el CENIO sigue habiendo proyectos de desarrollo de nuevas moléculas, de nuevos fármacos, pero con otras aproximaciones o tal vez más centrados en nuevos tipos de terapias, como las quimioterapias o las terapias celulares, de las que hemos hablado mucho aquí.
Concentrar recursos en cuestiones determinadas.
Eso es. Entonces, las personas que trabajaban en estas unidades, en teoría, se les ha ofrecido reubicarse en otras unidades que se van a crear. Por ejemplo, el nuevo director Raúl Rabadán va a hacer mucho hincapié en la bioinformática, en el análisis genómico de datos masivos del cáncer, y de ahí intentar buscar nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que no... Claro, estábamos hablando de 20 y pico empleados, y con la poca información que se había dado hasta ahora, no se sabía si incluso podía haber un ERE. Ya. Entonces, por ahora no parece que vaya a pasar eso, y la verdad... está bien, porque esto sí que parece un poco la primera luz al final del túnel, ¿no?
Pues vamos a dejarlo aquí, a la espera de la salida. Yo creo que solo falta el cuarto tripulante por salir de la cápsula. Lo vamos a tener que dejar. Ha sido, bueno, una sección diferente porque hemos...
bueno, muy divertida.
Ha sido muy divertida porque hemos estado retransmitiendo en directo lo que ha pasado con la llegada a la Tierra de los cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Chicos, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.